De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas y su reto climático. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa. Me alegro mucho de escucharte por la radio.
Igualmente. Oye, el tropiezo con Lourdes casi nos ha dejado sin tiempo, así que vamos al grano.
Venga, vamos con ello.
Meteoconsultas.
Nacho Pardinilla, buen amigo del programa, tiene la sensación de que la Asamblea Ciudadana por el Clima se ha creado y desarrollado a la sombra. A Nacho le llama la atención que un esfuerzo como ese haya tenido escasa o nula presencia en los medios. ¿Qué nos puedes contar sobre la labor de esa Asamblea y qué recorrido crees que pueden tener sus propuestas?
Bien, pues estoy muy de acuerdo con Nacho en que apenas se ha dado cobertura en los medios a esa Asamblea Ciudadana para el Clima, a pesar de que es importante, ¿no? Puede tener un papel importante para poner en práctica una primera batería de medidas que de alguna manera marquen el camino de otras que van a ser necesarias para intentar frenar el calentamiento global y adaptarnos a él. Bueno, una de las líneas de actuación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es justamente la formación de esa Asamblea Ciudadana para el Clima, que tiene un carácter deliberativo. Es un foro de participación ciudadana que está constituido por 100 personas que fueron elegidas aleatoriamente de acuerdo a una serie de criterios que garantizan la diversidad de nuestra sociedad, de nuestro país. Entre esos criterios, por ejemplo, está la edad, la zona donde residen esas personas. No vale que todo el mundo viva en una región, tiene que estar más o menos bien distribuido eso. Y bueno, pues también, por ejemplo, el nivel educativo. Esas 100 personas, cuyas identidades son anónimas, contando con el apoyo de una serie de expertos y asesores técnicos en materia de clima y de medio ambiente, han tenido una serie de reuniones en los últimos meses que han culminado en una batería de 172 propuestas con las que se considera que nuestro país podría hacer frente al cambio climático. Bueno, pues el pasado 6 de junio, los portavoces de esa asamblea entregaron personalmente al presidente del gobierno, eso sí que salió en televisión, yo al menos lo vi, esas propuestas, que se comprometió a estudiarlas y a tratar de implementarlas, y ojalá así se abra una vía más rápida para llevar a la práctica esa acción climática que demandan muchos ciudadanos ante los impactos cada vez más mayores, cada vez más evidentes del calentamiento global.
Bueno, ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo, las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo, josemiguel.vinas@meteorred.com, meteorred con una sola R, o a su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
¿Qué libro tenemos esta semana para incorporar a la biblioteca?
Mira, he seleccionado un libro que es muy interesante, aunque juega un poco al despiste con el título de su edición española. Se trata de El mundo secreto del clima. Pero por el subtítulo y los contenidos que encontramos en él, nos vamos a dar rápidamente cuenta que se trata de un libro de meteorología popular. El subtítulo dice lo siguiente: descubre las claves para leer las nubes, la brisa, las colinas, las calles, las plantas, los animales y el rocío. Y me ha parecido oportuno reseñarlo hoy, pensando que estamos en verano, ya algunas personas empiezan las vacaciones, ya que es el periodo del año en el que más leemos y más tiempo estamos al aire libre, observando el cielo. El autor Tristan Gully es un navegante, aventurero, naturalista, que despliega a lo largo de las 400 páginas que tiene el libro una serie de reglas de predicción del tiempo local que están basadas en la observación de las nubes, del aspecto del cielo y de muchos otros detalles que acontecen a nuestro alrededor en la naturaleza. El libro no tiene desperdicio y seguro que muchas de las cosas que cuenta el autor sorprenden al lector. Centenares de esas cosas son curiosidades. Me recuerda en parte a los libros de meteorología práctica que hace años publicó un meteorólogo inglés llamado Alan Watts, pero en un lenguaje más fácil, no más llano, sin tecnicismos. Bueno, voy a repetir el título: El mundo secreto del clima, de Tristan Gully, que ha publicado en España Ático de los Libros.
Actualidad del cambio climático.
Una de las grandes incógnitas ligadas al cambio climático es qué va a pasar con las nubes. ¿Van a aumentar o, por el contrario, disminuirán? La simulación de la nubosidad en los modelos climáticos todavía no está bien resuelta, aunque se van haciendo avances. Un reciente trabajo pone de manifiesto esa dificultad y cómo se puede solventar. ¿Estamos cerca de saber qué va a pasar con las nubes en un mundo más cálido?
Pues mira, el asunto de las nubes es bastante complejo. Uno de los que más quebraderos de cabeza dan a los científicos que se encargan de eso que acabas de comentar, de modelizar el clima. Uno de esos científicos es Michael Pritchard, que es coautor de ese trabajo que apuntas, quien ha planteado los dos posibles escenarios que se barajan en un mundo más cálido, en el que siga aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. Refiriéndose a las nubes bajas, en uno de esos escenarios dichas nubes tenderían a disiparse, a evaporarse, y en el otro podrían aumentar de grosor o de espesor y ser más reflectivas, reflejar más la radiación solar. En el primer caso se reforzaría el calentamiento global y en este último se contribuiría a ralentizarlo o frenarlo. El problema que plantean las nubes en los modelos climáticos es la escala de los procesos que actúan en ellas, que es mucho menor que la propia resolución de los modelos, por lo que no queda otra cosa que recurrir a una serie de aproximaciones de la realidad, y algunas de esas aproximaciones son bastante burdas. Para que nos hagamos una idea, el modelo climático global más avanzado que tienen en Estados Unidos se acerca ya a una resolución espacial de 4 kilómetros. Es algo muy meritorio. Pensemos en el mundo en su totalidad, 4 kilómetros de resolución espacial. Pero Pritchard, este científico, ha indicado que se necesita una resolución de al menos 100 metros para integrar esos remolinos turbulentos que intervienen, uno de los factores que intervienen en la formación de las nubes, en que puedan engordar. Aunque la potencia de cálculo de los superordenadores pues no para de crecer, no es probable que logren ese objetivo antes del año 2060. Para conseguirlo antes, Michael Pritchard y el resto de autores de ese trabajo proponen ejecutar dos simulaciones independientes a distintas resoluciones que puedan ir intercambiando datos cada poco tiempo. Es un tema muy complejo, muy interesante, y seguro que en los próximos años vamos viendo algún avance, Pepa.
Bueno, a causa de nuestro viaje por el Camino de Santiago y las últimas entrevistas que hemos hecho en esta sección, tenemos pendiente comentar las conclusiones del informe sobre el estado del clima en España 2021, que dio a conocer la EMET hace 3 semanas.
Eso es.
¿Qué podríamos destacar de este importante documento, José Miguel?
Pues mira, te comento así unas cuantas cosas rápido. Por ejemplo, pues lo primero, que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que a nadie ya le sorprende que se hable en un informe de estos de que estamos en una época muy cálida, de que las temperaturas están alcanzando récords, etcétera. Va un poco en la misma línea que el informe que sí que dimos a conocer aquí de la Organización Meteorológica Mundial del año pasado a escala global. Bueno, aquí en España el año pasado fue un año muy caluroso, concretamente el undécimo más cálido desde 1961, y se enmarca en el periodo de años más cálidos de toda la serie histórica. Otro hecho que destaca el informe es que la temperatura del agua superficial del mar que rodea nuestro país pues sigue aumentando. Desde 2003 se registra cada año una temperatura media superior al promedio. El año pasado la diferencia fue de 0,3 grados Celsius por encima de lo normal, pero en algunas zonas esas desviaciones fueron de hasta 7 décimas de grado, por ejemplo por el Mediterráneo o por el Golfo de Cádiz. También el año pasado se alcanzó un valor máximo de concentración de CO2 medido en Izaña, un observatorio que tenemos de referencia a escala mundial. Estuvo 2,5 partes por millón por encima del año anterior, 416,5 partes por millón es el valor. Y en cuanto a la lluvia, el último dato que quería comentar, pues en promedio para toda España el año pasado fue la precipitación media de 569,2 milímetros o litros por metro cuadrado, que es un 11% menos de lo normal para el periodo de referencia 1981-2010. Fue un año seco, el 14º más seco desde que comenzó la serie en 1961 y el 7º en el siglo XXI. Y este año, Pepa, y esto es una clara advertencia, pues se está empezando a agudizar la sequía y toca esperar a ver qué ocurre en otoño, porque como tengamos un otoño seco, muy seco, pues vamos a tener serios problemas adicionales debido justamente a eso, a la escasez de agua.
Avance semanal de predicción.
Bueno, nos quedan 3 minutos para que nos cuentes qué tiempo se espera en esta primera semana de julio, y vamos a comenzar con el pronóstico para hoy lunes.
Muy bien, pues nada, hoy una jornada soleada en gran parte del país, típico tiempo veraniego, pero eso sí, por el norte tenemos algunas nubes, esperamos lluvias y chubascos y tormentas que pueden ser intensas, localmente fuertes, por el Pirineo Navarro y Aragonés. Las temperaturas en ascenso hoy subirán más por el extremo sur de la península y por Canarias, máximas en el entorno de 37 grados en Córdoba y en Granada. Estamos ya claramente en el mes de julio. Destaco también el viento fuerte del nordeste por las costas de Galicia, sobre todo las de Coruña.
Bien, ¿y a partir de mañana?
Bueno, pues vamos a tener ahora por delante un par de días en los que vamos a estar muy pendientes de esas tormentas, porque de nuevo mañana se van a producir. Vamos a ir viendo crecer bastantes nubes ya durante la mañana por muchas zonas del norte y del este de la península, y por la tarde, atentos a las tormentas, que van a ser particularmente intensas por el noroeste peninsular y también zonas montañosas del este, localmente fuertes y pueden dejar granizo. Las temperaturas se mantienen parecidas con ese calor intenso en el sur peninsular, también por Baleares, y de nuevo esos vientos fuertes por el litoral coruñés y también alisios intensos por Canarias. Atentos al miércoles, el día del chupinazo, si no me equivoco, desde primeras horas.
Sí, el miércoles, sí.
Desde por la mañana ya puede haber actividad tormentosa por todo el cuadrante nordeste peninsular, incluida Navarra, País Vasco y Alto Ebro, aparte de Aragón y Cataluña. Tormentas localmente fuertes y con granizo. Por la tarde se focalizarán más en Cataluña, Aragón y al sur del sistema ibérico, pero son tormentas destacadas para la jornada del miércoles, insisto. Provocarán un descenso además de las temperaturas en toda esa zona. Destaco también para ese día calimas en la zona del Mediterráneo. El jueves, el día de San Fermín, primer encierro. Bueno, pues ya se diluye la posibilidad de tormentas esa jornada, una tendencia clara a la estabilidad atmosférica, por lo tanto las tormentas martes, miércoles sobre todo y las de hoy. Y a partir del jueves, pues mucho sol, calima por esa zona del Mediterráneo, llega también a Canarias la calima y temperaturas que suben por la vertiente atlántica de la península, pero bajan por el Mediterráneo. Y del viernes en adelante, ya de cara al próximo fin de semana, pues lo que nos toca son días de verano, de sol y de más calor. Suben las temperaturas, va a estar ahí la noticia. Subirán ya el viernes por toda la mitad norte peninsular y de manera destacada por Canarias, con calor intenso ya en el archipiélago. El sábado seguirá ese ascenso térmico con ya temperaturas máximas en el entorno de los 40 grados, incluso algo más, por el suroeste de la península, localidades como Badajoz, Sevilla, Córdoba, Jaén, mucho calor por allí. Y parece que el domingo pues repetimos esa jornada de intenso calor ya canicular, afectando a amplias zonas del país. Así que aquí está un poco la noticia. Estamos ya acercándonos poco a poco al periodo del año en el que normalmente se alcanzan las temperaturas más altas y veremos si de cara a la próxima semana llega o no una ola de calor. De momento es una posibilidad, pero bueno, de momento sí que el último tramo de esta semana se va a intensificar ese calor.
Es lo que nos toca, calor, y muy pendientes de las tormentas este miércoles, como nos decía Josemi. Un beso.
Otro para ti, Pepa.